Me pregunto, antes de orar, si hay alguien aquí que esté interesado en recibir algo de Él, que aún no ha hecho su reserva para aquel lugar o aquella tierra. Si todavía no lo has hecho, pero quieres que te recuerde en la oración y quieres poner todo en orden entre tú y Dios esta noche, entonces levanta la mano. Gracias. Dios regale gracia. Padre Celestial, estamos aquí entre los vivos y los muertos. Estas cosas que han pasado estos días, misteriosas, muy misteriosas, desde luego. Pero Dios, tú sabes si es verdad o no. Tú eres el juez final del cielo y de la tierra. Decimos esto, Señor, para animar a la gente, para que tomen nuevo valor y te amen más y crean y te sirvan más. Por pequeñas que sean las cosas que suceden, te pido, Dios fiel, bendice a cada uno de los que han levantado la mano, su alma, su espíritu, que se motiven de la manera correcta. Oro para que firmen su reserva para aquel lugar. Concédelo. Sana a los enfermos y a los que sufren, Señor, aquí y en toda la tierra, donde quiera que se oiga la transmisión. Bendice a los que aún no están salvos, desde California hasta Nueva York, desde Canadá hasta México. Concédelo, Señor, que toda persona bajo el sonido de nuestra voz sea salvada esta noche del pecado, sanada de la enfermedad por tu divina presencia. Aquí el hermano Jackson, que ha recorrido tantos kilómetros porque algo desconcertante le ha conmovido en el corazón o lo ha movido. Y está escrito, tendrán sueños y verán visiones. Dios fiel, me lo has ocultado como un secreto. No sé lo que significa. Pero Señor, si vas a visitarnos, que nuestros corazones estén preparados para ello. Hoy estamos a la expectativa. No sabemos lo que harás, pero has prometido estar con nosotros y visitarnos. Te damos las gracias por las cosas que ya entendemos. Has prometido visitar a tu pueblo y te rogamos que te reveles a nosotros en la realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, si usted abre a Job en el capítulo 42, leamos los primeros 6 versos del capítulo 42. Es muy extraño. Hermano Ted Dudley, si estás aquí esta noche, ya sabes, tú y yo hemos hablado de esto y nos hemos referido a este texto. Ya os lo dije el domingo, pronto predicaré sobre esto, hoy es el día. Entonces Job respondió al Señor, escuchen exactamente, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Me gustaría tomar el texto. He oído, pero ahora he visto. Que el Señor bendiga su palabra. Veamos un poco la vida de Job. Job era un profeta. Fue un hombre que vivió antes de que se escribiera la Biblia. Se cree que la historia de Job es una de las más antiguas de la Biblia y que se escribió antes que los libros de Moisés. Fue un gran luchador, un profeta, un hombre poderoso en su época. Sin duda, sirvió al Señor todos los días de su vida. Llevaba una vida tan ejemplar que la gente le respetaba y acudía a él. Pero entonces llegó el momento, como dice aquí, que fue probado. Quiero usar la palabra que fue probado. Y ciertamente todo hijo que se acerca a Dios debe ser probado. Se realizan pruebas a todos los hijos. Y si la prueba se hace dura, si nos lo tomamos en serio y no queremos oírla y respetarla, entonces seríamos ilegítimos y no verdaderos hijos de Dios. Porque nada puede apartar de él a un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, porque es parte de él. Y él no puede negarnos, como no se puede negar a sí mismo, porque somos parte de él. Si ustedes han tenido esta experiencia, entonces pueden someterse a la prueba. Y este hombre, como profeta, tenía acceso a Dios, en cierto modo, pero no tenía una Biblia que leer. En aquella época aún no se había escrito la Biblia, pero tenía acceso a Dios por revelación, por visiones. Eso fue antes de que se escribiera la Biblia. Ahora vemos, cuando miramos su vida, que Dios hizo de él un gran hombre. Todos le respetaban. Él tenía sabiduría y era grande. Tuvo inspiración de Dios y fue confirmado como su siervo tan claramente que la gente en todas partes hablaba de él y venían a escucharlo. Pero entonces Satanás comenzó a acusar a este hombre. Y lo hará con cada siervo inspirado de Dios. Satanás le acusará de todo lo que no está bien. Vemos que su vida fue puesta a prueba, pero tuvo una gran fe. Incluso en la Biblia está escrito, en el Nuevo Testamento, ¿no habéis leído acerca de la paciencia de Job y del resultado que el Señor le dio? He aquí que tuvo paciencia en la palabra prometida que se cumpliría. Job pasó por las pruebas, por todos los sufrimientos. Tenía una familia encantadora y le arrebataron a los niños, le quitaron la salud. Perdió todo lo que tenía y se sentó en el montón de ceniza, cubierto de llagas. Y hasta su propia esposa le dijo, maldice a Dios, despídete y muérete. Y él respondió, hablas como un necio. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, Satanás se presentó ante Dios y acusó, como hace con los cristianos, a los creyentes en todo momento. Acusó a Job de muchas cosas. Y seguramente le habría dicho a Dios, mientras todo iba bien con Job, él te servía, pero me encargaré de que te maldiga y renuncie a ti. Pero Dios tenía confianza en aquel que le creyó. En otras palabras, Dios pensaba que Job era justo y Satanás no podía separarlo de él. No, no hay nadie como él en la tierra. ¡Qué hombre! Dios mismo dijo a su enemigo, mi siervo Job es perfecto. No hay nadie como él en la tierra. Ojalá pudiéramos ser ese tipo de personas nosotros. Si Dios pudiera poner tal confianza en nosotros, que no nos apartamos de sus palabras y de sí mismo, de Él mismo, sino que permaneciéramos con Él todo el tiempo y confiáramos plenamente en Él, que Él pudiera confiar en nosotros. Job cumplió al pie de la letra el mandamiento de Dios, pero Satanás lo quiso ahora, diciendo, lo maldeciré y renegará de ti. Entonces Dios dijo, pruébalo, pero su vida, su alma, no toques. Se llevó a todos sus amigos y todo lo que tenía. Sí, casi que fue a su vida, pero no podía tocar eso. Pero Job se mantuvo firme. No había vuelta atrás para él. No, verán, si una persona realmente ha entrado en contacto con Dios de una manera genuina, con la fe revelada de que Dios es, no hay nada en ningún momento ni en ningún lugar que pueda separar a tal persona de Dios. No. Creo que fue Pablo que dijo, ni el hambre, ni sufrimiento, ni ninguna otra cosa, criatura, alguna, vida o muerte, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Están seguros en Él, anclados en Él, porque está ordenada la vida, están ordenados a la vida. Perdón. Pero Satanás se apoderó de él, y sin embargo, Job se mantuvo firme. Miren, Job tenía la revelación perfecta de Dios. Él sabía que Dios le amaba, esperó sin importar la circunstancia, esperaba que se confirmara su fe, porque contaba con el apoyo de Dios a través de la revelación, como dije anoche. Ahora, para ustedes los enfermos aquí en el edificio, para los lisiados, o ustedes que tienen necesidad de Dios, cuando ustedes obtienen ese tipo de revelación de que están justificados, de que en verdad están justificados, entonces pueden pedir con confianza y fe, ya que Él es un confirmador o un dador de lo que desean y piden, porque su fe está anclada. Note, pero primero debe eso serles revelado. Alguien vino a mí, un grupo de hombres, tal vez algunos de ellos están aquí esta noche, eran de Kentucky, y yo lo había visto en una visión, hermano Demas y otros. Luego fue, bueno, bajemos. Después de haberles dicho hacía tiempo que se fueran, que debían irse, y les dije, si hubierais ido a la hora que os dije, habrías encontrado un cargador de petróleo, y eso habría sido la arteria principal. El Espíritu Santo me lo reveló y me mostró dónde estaba. Había una sobreabundancia de aceite, de petróleo. Todo lo demás eran venas laterales, pero vi la vena principal y se lo dije al hermano Demas. Y entonces vino y dijo, ahora dime dónde está. Le dije, no, el don de Dios no es para hacer negocios. No, él podría habérmelo mostrado exactamente una vez más. Tendría la fe suficiente para pedírselo, pero solo si fuera necesario. Vean, siempre depende de vuestro motivo. Debes tener una razón para lo que haces. No puedes pedir nada con fe a menos que tengas la actitud correcta y sepas que está en la voluntad de Dios. Si ustedes quieren hacerse rico, la pregunta es, ¿por qué quieren hacerse rico? Si quieren curarse, ¿por qué razón quieren curarse? ¿Qué les dice a Dios? ¿Qué harías con tu mujer si estuviera sanado? Miren, deben tener un sujeto, debe haber un objetivo. ¿Qué harían entonces? Debe ser justo ante Dios, y entonces debe ser revelado por la fe ante Dios. Y entonces entra en acción la gracia y la fe. Pues bien, los hermanos están aquí y ya han empezado a pelearse entre ellos y enseguida supe que la cosa no iba bien. Pero ahora, según la visión, solo estaba a casi 100 metros de donde se encontraban realmente. Y allí habrían tenido quién sabe qué cantidad en mediodía. Pero entonces no encontraron la arteria madre porque habrían tenido una multitud desbordada. Pero como eran egoístas y su motivo no era el correcto, primero dijeron, si hacemos todo esto por el reino de Dios, ¿pero qué era entonces? Ven, por eso las cosas no funcionan. Nada egoísta tiene cabida en el reino de Dios. ¿No? Todo debe ser completamente correcto, entonces tendrán la fe para ello. Porque si nuestro corazón no nos condena, tenemos alegría y confianza en Dios. Todo debe hacerse por el honor y la gloria de Dios. Por supuesto, debe ser el canal correcto a través del cual pueda fluir la fe. Tiene que ser una fe genuina que venga de Dios, no una fe intelectual parecida a la mente, que venga a través de algún movimiento de la mente. No obtendrán sanidad de eso. Por supuesto que no. Vean, Job se probó a sí mismo por la fe genuina que tenía de Dios. Había hecho todo lo que Dios le había pedido. Bueno, cuando vienen a orar ustedes por enfermedad, me pregunto, ¿hemos hecho todo lo que Dios nos pide? ¿Hemos seguido cada pizca de la Escritura? ¿Hemos consagrado nuestro corazón, nuestras vidas a su servicio? ¿Cuál es la razón por la que quieren ser sanados? ¿Tienen fe suficiente para eso? Tal vez no quisiste decir algo sinceramente desde el corazón. Vean que Ezequías clamó a Dios en aquel tiempo, y Dios le oyó, y le envió al profeta. ¿Ven? Una vez que saben que les es revelado a través de la palabra de Dios, a través de la revelación, a través de la palabra, y saben lo que Dios requiere, entonces tienen fe, verdadera fe, como Abraham. Tenía 99 años cuando vio cumplida la instrucción. Dios se le apareció a este anciano y en ese momento tenía 99 años, casi 100, pero esperó todos esos años a que se cumpliera la instrucción. Porque Dios se le apareció como el Shaddai, que significa el Dios que suple, el Dios nutridor. Y para él, eso fue un estímulo. Para Abraham, era el Dios todopoderoso, el Shaddai, el dador de fuerza, como les he dicho antes, como un niño recostado al pecho de su madre, alimentándose y tomando la fuerza. Porque se sacia, se alimenta, ya que es el único suministro que tiene del pecho de la madre. Vean, no hay necesidad de medicina. No. Si le dieran medicina al pequeño, no funcionaría en absoluto. Gritaría. Lo único es el pecho de la madre. Y Abraham era viejo. Tu fuerza se ha ido, estás marchito, tu virilidad ha desaparecido, pero sucederá. Aprovecha o toma mi promesa, conténtate mientras espera, descansa en ella. Y lo mismo ocurre con cada creyente. No importa lo mal que te haya pillado el cáncer o si estás en una silla de ruedas, si tan solo pudieras captarla, esta revelación que viene de Dios, y luego estar satisfecho sabiendo que sucederá. Porque la fe espera con paciencia hasta que se cumpla la promesa. Job sabía que tenía razón. Y encontramos aquí en la Escritura que los hombres vinieron a él, con seguridad eran miembros de iglesia, y todos se volvieron contra él y lo acusaron de haber pecado en secreto y que por eso le sucedió eso a él. Incluso hoy en día oímos a la gente decir algo parecido, pero no dicen la verdad. No, Dios está probando a su pueblo. Y aquí Dios probó a Job, y él era un hombre justo en la tierra. Lo retuvo porque sabía que Job era un profeta. Tuvo una visión de Dios y había hecho exactamente lo que Dios le ordenó. Y Dios se vio obligado a cumplir la promesa que le había hecho. Todos los cristianos deben hacerlo. Y cuando llega el último tramo de nuestra vida, seguimos aferrados porque Dios ha dicho, yo le resucitaré. Nos atenemos a ello. Este es nuestro testimonio, nuestra posición en Cristo. Somos nosotros. Sabemos que hemos guardado cada palabra de su mandamiento, porque está escrito, bienaventurados todos los que guardan su palabra, porque ellos tienen parte en el árbol de la vida. No lo que alguien dice, sino cada palabra de Dios. Cada palabra que está en la Biblia. Eso es lo que respetamos, eso es lo que amamos, con eso es que lo respetamos a Él, el Creador, con lo que está escrito en la Biblia. Los hombres eran movidos por el Espíritu Santo. Vean aquí que un profeta habla, pero no es la palabra del profeta, sino que Dios habla a través del profeta. Por eso tiene que ocurrir, por supuesto, porque es la verdad. Bueno, miren, Job no tenía una Biblia para leer, no. Solo iba por inspiración, porque era profeta y la palabra del Señor viene a los profetas. Solo hacía falta inspiración. Conocía su posición. Sabía que era el profeta de Dios. Y lo único que podía pasarle era la inspiración que le asaltó. Y entonces lo supo. Lo que dice debe suceder, porque lo hizo por inspiración. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Cuando se pone en orden, no solo tiene el mecanismo, sino la dinámica. Si esta noche no solo tenemos el mecanismo y nuestros corazones correctos, en actitud correcta para seguir cada palabra en el bautismo, en todo lo que se nos ha dicho, y hemos reparado todo lo que es mecánico, entonces estamos listos para la dinámica. Y entonces podremos empezar. Entonces esta fe caerá en vuestros corazones. Entonces no escuchas nada, dices, estoy sanado. Ya no te fijas en las circunstancias, estás sanado. Eso es la fe. Pero debes tener este canal, esta conexión de comunión con Dios a través de la inspiración. Y debes avanzar con Dios. Job sabía que estaba justificado, fue un regalo. No solo para Job, sino para el pueblo de aquel tiempo. Porque todo don divino es siempre para servir al pueblo de Dios. Por supuesto, un profeta o quien sea, no todo el mundo es profeta, no todo el mundo está llamado a ser predicador, pero quien tiene una vocación, la vocación es para el bien común de los hijos de Dios. Uno es diferente del otro, pero es la misma alimentación, la misma inspiración que recibimos. Miren, David estaba tan inspirado, pero, aunque glorificó a Dios, tomó una decisión que no debería haber tomado, porque no era la persona, porque la inspiración había de venir a Natán, porque él era el profeta. Pero aún no le habían preguntado nada a él. Y Dios dice que no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos y profetas. Job era un profeta. ¿Qué le pasó a Job? Entonces, tenía sabiduría en su palabra por inspiración. ¿Ve? Pero todo lo mecánico no era suficiente. Había ofrecido sacrificios, lo había hecho todo bien. Pero el diablo no pudo apartarlo de la palabra de Dios. Ahora, no necesitas, cuando se ha orado por ti, volver otra vez a una línea de oración para que alguien más ore por ti. No, debes esperar a que te llegue la fuente de inspiración. Entonces te quedas ahí y dices, estoy curado. Entonces se acabó. Lo has captado, ha sucedido. Te ha sido revelado. Tal como el antiguo profeta del Señor había dicho en la venida de Jesús, se le reveló a este anciano. Él dijo, no moriré hasta que haya visto a Cristo el Señor. Lo creía, lo estaba esperando. La gente puede haber dicho, está loco. ha perdido la cabeza, sin embargo, él creía. Nada le estremecía porque Dios se lo había revelado. Miren, la Biblia dice que le fue revelado por el Espíritu Santo, Simeón. Entonces entró en el templo y luego tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo: Señor, ahora deja ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Vean que él sabía, porque Dios se lo había revelado, que vería a Cristo antes de morir. Él lo creyó. Si se os revela a ustedes, de modo que ustedes mismos hayan recibido la promesa de Dios por inspiración, ustedes son cristianos, les ha llegado, entonces ya no necesitan una serie de oraciones. No, basta con tener el corazón abierto y la mecánica a punto para que llegue la inspiración. Nada puede detenerte en tus pensamientos. Ha ocurrido. Cualquier otra cosa solo te entorpecería. Bueno, Job tenía el canal del suministro de inspiración, estaba abierto. Y así estaba en comunión con Dios por inspiración. Y la palabra del Señor vino a él. Bueno, miren, vinieron del este y del oeste para hablar con él. Sabían que lo que Job decía era cierto. Sabían que les estaba diciendo la verdad. Y lo que profetizaba sucedía. Y así la gente de Oriente y Occidente acudía solo para escuchar una palabra de consuelo, de consejo, porque sabían que sobre él descansaba una gran sabiduría. El hombre es honorable, es sincero. Vean, él no hizo nada malo aquí o allá. Era un honorable profeta de Dios. La gente confiaba en él. Por eso vinieron de todas partes. Él tenía inspiración. Pero entonces Dios le hizo esperar. ¿Ven? Mientras puedan ayudar a la gente, entonces todos están ahí. Pero a menos que estén de acuerdo con ellos, si no llega la dificultad. ¿Ven? Entonces se retiran. Al principio tenían fe o confianza. Venían, oían la palabra del Señor. Sabían que era verdad. Él conocía la voz de Dios. Nadie podía engañarle. Él lo sabía. Pero cada vez que se te revela algo, tal vez contrario a lo que la gente piensa. Bueno, estoy hablando ahora en la línea de los profetas. Cuando Dios les revela algo y cuando un secreto es revelado por Dios y todo y dado a conocer, perdón, a la gente, nunca vendrá a través de un seminario, nunca a través de un grupo de personas, nunca ha sucedido, siempre vendrá a través de un individuo, a través de un profeta. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Bueno, aquí quería decir, aunque algo iba mal, pero no tenía la inspiración, estaba preocupado. Y cuando llegas a esa situación, el enemigo viene, e incluso a través de cada amigo que tienes, te acusa. Y eso es algo bastante miserable, ser acusado incluso por amigos. Y entonces Satanás se une a ellos y luego dice: voy a tomarlo ahora. Y entonces él te negará y te maldecirá y luego dirá: oh, estaba todo mal. Pero lo puso a prueba con todo lo que pudo. Pero Job se mantuvo firme, incluso entonces, porque sabía que había oído la voz de Dios. Oh Dios, ayúdanos a escuchar la voz esta noche, la voz de la paloma. Ven, Dios había dicho algo, entonces debía suceder así, como sucedía, siempre tiene que ser así. Bueno, Job sabía que iba a pasar. Sabía que Dios se lo había dicho, era justo, no era pecador. Solo esperaba la inspiración. Satanás ha puesto a todo el pueblo a su contra y sus supuestos consoladores siguen culpándole. Pero Cuando la palabra de Dios le fue confirmada, había oído de Dios. Pero un día, habiendo alcanzado el nivel más bajo, se sentó allí, donde el mundo le culpaba, incluso a su mujer, y se raspó las heridas. Y Eliú y los demás lo acusaron ante Dios. Y entonces, en ese momento, o en ese tiempo, le sobrevino la inspiración. Entonces comenzaron los relámpagos y los truenos. Fue entonces cuando la inspiración golpeó al profeta. Y se levantó y dijo: sé que mi Redentor vive, y al final de los días se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos devoren mi cuerpo, veré a mi Dios. Lo experimentaré, o lo viviré. Vean, primero habló de la vida de las plantas, de cómo un árbol vive y luego muere y luego vuelve a brotar, etc. Observó la naturaleza y luego formuló la pregunta: ¿qué le pasa a una persona cuando muera? ¿Dónde va? ¿Qué será de él? ¿Será enterrado? ¿Es este el final? ¿Volverá a vivir? Miren, cuántos caminos difíciles he tenido que recorrer en mi vida. Él sabía todas estas cosas, pero ¿qué le ocurre al hombre cuando muere? ¿Resucitará? Eso era lo que quería saber. Quería saber si alguien podía defenderle, porque ha hablado bien por el pueblo, pero ¿quién le defendería ahora a él? Pues él también se reconocía pecador ante el Dios Santo. Miren, ¿dónde está el puente? ¿Dónde está la conexión? ¿Quién le defenderá? Pero ahora la inspiración llegó a su corazón y pudo ver a Dios. Los relámpagos cayeron, los truenos retumbaron y sucedió. Se levantó y dijo: sé que mi Redentor vive y lo veré. Al final de los días estará de pie sobre la tierra. Vean que vio a Dios en acción conforme a su fe. No es de extrañar que nos veamos a Dios de esa manera. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, era la única forma de probar a Dios, a Job, porque Job había oído hablar de él, pero ahora lo había visto. Ahora te veo con mis ojos. Aquí la visión de lo invisible se hizo clara. Vio cómo se acumulaban las nubes, vio los relámpagos y oyó los truenos. Era un día despejado. Entonces vio Dios, estaba en esa nube, estaba en el relámpago. Podía verlo todo con su ojo natural. Vean, que lo invisible se le hizo visible. La visión visible confirmada para otros y clara para el ojo natural. Miren a Abraham y a todos los profetas. Abraham era un profeta, veía visiones, tenía fe. Y parecía que estaba mal, o al menos eso pensaban otros, como probablemente ocurriría con el hijo que les prometieron. Pero había visto la visión. Fue allí y no sucedió durante mucho tiempo. Los demás solo veían con los ojos, pero él lo había visto en la visión. Y noten, podía actuar como sabía y veía en su corazón y nadie se lo podía quitar. Así es como ves a Dios en su acción, si crees lo que te ha mostrado. Pero ahora Job necesitaba a alguien que le defendiera. Recibió la inspiración y la confirmación de su visión, de que la gente podía ver lo que él había visto en la visión, que era realmente la verdad. Pues bien, esta pulsación de fe llega en las horas de crisis. Sí, en estas crisis nos vemos empujados a ella. Job en esta crisis se vio empujado a ello. Vean que sus hijos estaban muertos, su ganado muerto, y su propia mujer se apartó de él y le dijo que muriera. Miren, era una crisis, era una prueba. Es entonces cuando llega la inspiración. Oh, hombres y mujeres, esta noche, mientras miramos a nuestro alrededor y vemos lo cerca que estamos en la venida del Señor, ¿cuánto tiempo van a retrasar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo confiarán en otras cosas, en emociones e imitaciones, en lugar de tener el verdadero Espíritu de Dios y estar anclados en las promesas de Dios? ¿Cómo pueden afirmar que tienen el Espíritu Santo y negar la palabra de Dios escrita en esta Biblia? No se puede. No importa lo religioso que sean, a cuántas iglesias pertenezcan, en cuántos libros aparezca su nombre. Si este verdadero Espíritu Santo está en ti, entonces Él revelará su palabra y tú sabrás el mensaje de esta hora, porque eso es lo que el Espíritu Santo es enviado a hacer. Eso es lo que Él hace. Note la inspiración. Les golpea. Si se echa agua en un campo, si no se planta ninguna semilla, ¿qué saldrá? Primero debe estar la semilla, pero solo lo verán los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios lo vieron en tiempo de Noé, de Moisés, de Jesús, de Lutero, en tiempos de Wesley, en Pentecostés, porque era la semilla que estaba en la tierra y la inspiración fue derramada. Y ahora la inspiración se derrama para reunir a la novia. Los elegidos verán. Jesús dijo, te doy gracias porque lo has ocultado a los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Vean, la inspiración debe golpearnos. Ven, la inspiración lo trajo, sucedió. Bueno, vemos que se acerca una época de crisis y entonces tenemos que perseverar. Miren a su alrededor, ¿en qué condiciones vivimos? ¿No estamos en una moderna Sodoma y Gomorra? ¿No era allí el mundo, todo el mundo pagano que fue destruido por el fuego en aquel tiempo? ¿No dijo Jesús en Lucas 17, versículos 28, 29 y 30? Como en los días de Sodoma, así será en los días del Hijo del Hombre, cuando se manifieste. ¿Qué es revelado o revelación? Es un misterio dado a conocer, una revelación. Se revela, se da a conocer un secreto. Ahora, estas cosas que estaban ocultas a través de las edades de la iglesia, ahora se han revelado, dado a conocer. Ahora podemos decir, pero si Dios no lo confirma, estaría mal. Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo que una virgen debía concebir y ella concibió. Él dijo que se haga la luz y se hizo la luz. No vivimos en la época de Lutero ahora, ni en la de Wesley, ni en la de Pentecostés. La era de Pentecostés fue la restitución de los dones espirituales en la iglesia. Ahora vivimos en el tiempo de la noche. Vivimos en el tiempo en que la iglesia novia es llamada a salir. ¿Ven? Los católicos no vieron la era de Lutero, y los luteranos no vieron la era de Wesley, y los wesleyanos no vieron la era pentecostal, y los pentecostales no vieron la era de la novia, esta era, porque se derrama sobre la simiente elegida, solo sobre ella. Esto es lo que enseña la Biblia, los demás no lo ven. Jesús oró y dijo que están ciegos y no saben. En el Apocalipsis, en la era de la iglesia, de la Odisea, dice, estás desnudo, miserable, ciego y desnudo y no lo sabes. No lo ven y no lo entienden. Así lo recogen las tradiciones. Pero recuerde, la palabra prometida de Dios por boca de Jesucristo, el Dios que habló toda la creación a la existencia, vean, fue Él quien antes de la fundación del mundo ordenó todas las cosas y quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. El Creador mismo, revelado como Hijo de Dios. Vean, que llamó a Lázaro de entre los muertos con voz potente y dijo, llega la hora en que todos los que reposan en los sepulcros, oirán la voz del Hijo del Hombre. Tiene que suceder. Dijo, hágase la luz, sucedió. Fue su voz. Y Él creó todo, varón, hembra, todo según su palabra. La inspiración golpeó al profeta Isaías y pudo profetizar: un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado, su nombre es admirable, consejero, fortaleza, príncipe de paz, Padre eterno. Vean, él no sabía años, semanas o tiempos, no, cientos de años antes de lo predijo, más de 100 años. Y Emmanuel nació de una virgen, ¿por qué? Fue pronunciado por boca del profeta ungido de Dios. ¿Lo ven? Esta gran hora. Si recuerdan, en aquel entonces le preguntaron, danos una señal. Y él dijo, se os dará una señal eterna. Una virgen concebirá. ¿Ven? Es un tiempo, horas de estrés, donde viene sobre nosotros. Pero miren cómo el Espíritu de Dios trabaja entonces. Vean a los tres hombres en el horno de fuego. Y así sucesivamente. Ahora vemos en Lucas, en el capítulo 17, versículo 30. Él dijo que el Hijo del Hombre se revelará en los últimos días como lo fue antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Ahora se darían las mismas condiciones. Vean, como era entonces en tiempos de Noé. Comieron, bebieron e hicieron de todo. Y entonces Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en los días en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ahora presten atención. Cuando el Hijo del Hombre se revele, se reveló al grupo de Abraham como un hombre, un profeta, en forma de carne humana, un hombre corriente, en polvo en sus ropas. Y Abraham le llamó Elohim. Pues bien, Jesús había prometido que el Hijo del Hombre se revelaría en los últimos días al mismo tipo de grupo que entonces, a la simiente real de Abraham antes de que caiga el fuego. Recuerden, la iglesia no obtuvo nada más en ese tiempo cuando Abraham esperaba al Hijo prometido. Y ahora la iglesia está esperando al Hijo prometido. Y él saldrá después de los días de este ministerio. Será revelado. Es tan claro que se puede ver. Noten, pulsa y entren ustedes. Dios lo confirma, Dios lo dice, Dios lo muestra. Lo que sucederá, y entonces sucede. Moisés, por ejemplo, liberó a los hijos de Israel, pues Dios le había hablado en la zarza ardiente. Él tuvo que irse. Moisés había oído hablar de él, del gran Yahvé, o Jehová, pero luego lo vio en la columna de fuego. Así Job pudo decir, he oído hablar de ti y ahora te he visto. Su palabra fue confirmada. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes habitarían como extranjeros durante 400 años, pero que luego serían sacados con mano poderosa. Vean la confirmación que Moisés experimentó de lo que Dios había prometido a su profeta Abraham. Primero oyó, ahora vio. Hemos oído nosotros que en los últimos días el Hijo del Hombre se manifestará y su pueblo lo ha experimentado. Su pueblo lo experimentará de la misma manera que lo experimentaron antes de la destrucción de Sodoma. El Hijo del Hombre se revela. ¿Qué ha hecho? Reveló los pensamientos de Sara y dio la promesa a Abraham. Abraham había oído la voz de Dios. Lo había visto de diferentes maneras. Dios le había hablado manifiestamente, pero ahora lo veía. Miren, había oído, ahora veía. Oh, la iglesia que ha oído de Dios, que ha leído de Él, lo que Él ha hecho y sus promesas que Él ha hecho. Pero ahora ellos lo ven con sus ojos. Así como Job lo vio entonces. Lo había oído, pero ahora lo veo. Miren qué diferencia. Moisés en crisis. Exclamó en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16. Moisés viajaba con el pueblo de Israel y le llegó la inspiración. No solo lo dijo, sino que dijo: estad quietos y ved la salvación de nuestro Dios. Dios le había hablado, la inspiración le llegó. Ya no había que quedarse en Egipto. No, sino que fueron conducidos fuera. El tiempo estaba allí. Moisés, el profeta, conocía y tenía acceso a Dios. Estaba inspirado y dijo: quédense quietos y miren la salvación de su Dios. A los egipcios no los verás, no los verán más como los ven hoy. Él sabía lo que iba a pasar, así que podía decirlo. Dios le había dicho cómo sucedería. Moisés, no llames más. Toma el bastón que tienes, o la vara, en la mano y ve, golpea la roca. Vean, fue la inspiración la que le golpeó. Caminó por fe. Le fue revelado. Y se nos revela a nosotros en este tiempo. Cuando dicen, estoy enfermo, se te debe revelar que estás sanado. Entonces sucede. Ven. Esta es la forma en que Dios lo hace. Entonces verás a Dios mismo revelado. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y todos los que estaban presentes, todo Israel que estaba presente, vieron la inspiración que Moisés había encontrado. Con sus ojos vieron lo que Dios había hecho, pues descendió con la columna de fuego y los hizo atravesar el mar. Había oído hablar de Dios, ahora lo veían. Josué, en la hora de la crisis, cuando el ejército enemigo estaba frente a él, Josué era un profeta, sabía que si estos ejércitos tenían la oportunidad de reunirse, sería malo para él. Algo tenía que pasar en la crisis. Y entonces, ¿saben lo que hizo? Se levantó, alzó la mano al cielo y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Alajón. Miren, la pelea tuvo que ser detenida y vieron la gloria de Dios. Dios en acción. Por supuesto, era como una paradoja. Algo que parecía imposible y sin embargo es cierto. El sol se detuvo, según dice la Biblia. Lo importante no es lo que usted piensa al respecto. Lo que dice la Biblia es verdad. Josué no intentó averiguar cómo debían suceder las cosas, cómo lo haría Dios. Simplemente dijo: sol, quédate quieto. Noten eso. Dios se lo había dado y sucedió. De la misma manera en Marcos 11, 23. Si ustedes dicen a los montes que se muevan y lo creen, tiene que suceder. Noten, no es que si usted todavía está pensando si va a suceder o no. Debe ser una inspiración bajo la cual lo dice. Dios es mi juez. Que me deje morir en esta plataforma si no es la verdad. Ahora estoy pensando en cómo habló de las ardillas en la acción y la escritura vino a mí. Una voz dijo: di lo que quieras y se hará. No dudes. Y pensé, ¿quién me habla? No había nadie allí. Y entonces dije, ¿dónde quería que apareciera la ardilla? Y eran alrededor de las 10 de la mañana. Y la voz volvió a hablar. ¿Quieres una ardilla? Igual que Abraham necesitaba el carnero, entonces háblalo y sucederá. Y pensé, ¿quién es el que me habla? Y pensé, ¿estoy dormido o qué es? No, sino que era la realidad. Y el hermano Woods y el hermano Softman, que también están aquí, estaban un poco más lejos esa mañana. Y otra vez oí, ¿estás cazando y necesitas algo? ¿qué quieres? Y pensé, oh, pediré tres ardillas. Tres ardillas rojas. Y debo decirlo o hablarlo. Entonces dije, quiero tres ardillas rojas jóvenes. ¿De dónde vendrían? Había ido tan lejos y no había visto nada. Y la voz me habló, y Dios en el cielo sabe, y la Biblia sobre mi corazón, que esto es verdad. Y dije, que elegiría un lugar muy inusual donde debería aparecer la primera ardilla. Y yo dije, ahí es donde se supone que debe aparecer ahora. Y no podía creer lo que veía mis ojos. Me los froté. Pensé que era solo una visión que estaba viendo. Ahí estaba la ardilla, en efecto, siempre que la hubiera pronunciado. Y una ardilla roja, tal como había dicho. Y de nuevo pensé, esto no puede ser posible. Me froté los ojos. Y disparé a la ardilla y la atrapé. Y luego seguí después de recoger esta primero y supe que no era un sueño porque aquí tengo la ardilla en la mano. Bueno, dije, oh Dios, si fueras tú, si fuiste tú. Y luego volví a decir, tú mismo lo has leído, ¿quieres dudar lo que has leído? Cuando hables a la montaña, lo que hables se hará. Y dije, está bien, Señor, quiero seguir. Y entonces vi un arbusto. Y entonces dije que la siguiente debería salir de allí. Y volví a mirar. Allí estaba exactamente como dije y salió del lugar donde señalé. Y entonces disparé y lo conseguí. Y luego dije, y luego dijo, pero deseaste tres. Y dije, Señor, ¿confirmarás así tu palabra? O sea, que no se hará lo que tú dices, sino lo que yo digo, lo que nosotros decimos. No lo que Jesús dice ahora, sino lo que nosotros hablemos debe ocurrir. Y ahora pensé, la tercera debería bajar de esa colina de ahí, que sea también roja, y señalé el punto exacto donde debía venir. Y Satanás me dijo entonces, sí, el bosque está lleno de ellas. Y luego esperé durante horas y no vi a nadie. Note que Dios es Dios, es el creador del cielo y de la tierra. Ustedes que me escuchan ahora en Jeffersonville, allí la familia Wright, el hermano Woods y yo fuimos a visitarlos. Hacen el vino de la comunión para la congregación. La hermana Edith, lisiada allí toda su vida, y siempre esperábamos que Dios la sanara. Su hermana es viuda. Su marido fue asesinado. Su nombre es hermana Hetie. Y pensé en llevarles algo de comida y visitarlos allí con el hermano Woods. Mientras estábamos sentados a la mesa, hablaba con ellos y de repente dije, ¿qué puede pasar, hermano Wright? Eres un anciano. Y le dije, eres un experto cazador. ¿Qué me dices ahora? ¿Has visto alguna vez una ardilla roja? Y luego en una morera o algo así. Y entonces dije, cuando Abraham necesitó un cordero, Dios se lo dio. Fue allí y lo mismo ocurrió aquí. Y Hetty se sentó allí y escuchó eso y dijo, esa es la pura verdad. Y le dije, has dicho lo correcto. Cuando dijo eso, el Espíritu Santo me invadió y me puse de pie. Le dije, hermana Hetty, así dice el Señor. Usted ha dicho las palabras correctas, tal como la mujer lo hizo entonces. El Espíritu Santo me está hablando ahora. he de concederte el deseo de tu corazón. Si soy siervo de Dios, si es así, sucederá. Si no soy siervo de Dios, soy un mentiroso y no sucederá, y soy un engañador. Pero prueba ahora si es el Espíritu de Dios. Y ella dijo, hermano Branham, y todos empezaron a llorar, y su hermana enferma estaba allí. Tenía $20 que aún quería darle. Me habían dado $200 y quería darle 20. Y ya saben, quieres compartir con todo el mundo. Y sus hijos, unos de 15, 16 años, y la mujer tan pobre, y le dije, pide lo que quieras, dinero o que se cure tu hermana o lo que quieras. Pide lo que quieras. O sabes cuando te golpea lo que significa. Lo sabía, porque había unas 10 personas reunidas allí en total. Y yo dije, si no sucede, soy un falso profeta. Y la hermana dijo, ¿qué debo pedir? Le dije, tienes que saberlo tú y decidir por ti misma. Entonces ella dijo, hermano Branham, el mayor deseo de mi corazón es la salvación de mis dos hijos. Le dije, te doy a tus dos hijos en el nombre de Jesucristo. Todavía se reían, etcétera. Ya saben cómo lo hacen los chicos en esa edad. Y ellos se derrumbaron y se entregaron allí y consagraron sus vidas al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo en el acto. Vean, es verdad, es la autoridad de Dios. Ustedes en Jeffersonville o donde quiera que estén, seguro que pueden decir amén, ya ha ocurrido. Saben que eso es la verdad, se ha dado a conocer. Vean que Dios, en su gracia soberana, lo hace posible. ¿Ven? Pero si esto no está aquí, ahí, no puede suceder. Son momentos y momentos extraños. Miren, Dios pasa de todos los muy educados y se dirige allí a una pobre mujer que apenas sabe escribir su nombre. Él sabía lo que ella iba a pedir. Eso era lo mejor. Miren, su hermana ya está muerta. Y todos tenemos que morir. Pero las almas de estos dos chicos son eternas y lo han comprendido. Y le dije, te entrego a tus dos hijos en el nombre de Jesucristo. Y ya se habían derrumbado. ¿Cuántos saben qué es la verdad? Por supuesto. ¿Qué fue? Inspiración. Bueno, lo he oído, ahora lo veo. Lo he oído. Puedes crear ardillas. Puedes crear un cordero, pero ahora lo he visto con mis propios ojos. La revelación de la visión se hizo visible. Cuando Dios promete algo, lo hace. Ahora, presten atención. Tal vez, como entonces Josué estaba necesitado, eran las circunstancias y habló lo que Dios puso en su boca. ¿Crees que el sol se detuvo? Claro que lo creemos. Yo lo creo. ¿Cómo ocurrió? No intentes descifrar cómo sucedió. Josué simplemente levantó la mano porque tenía la conexión, el acceso a Dios y sucedió. Noten, es temporal. El Espíritu del Dios viviente vio la necesidad y vino sobre Josué. El mismo Dios vio la angustia de Abraham. El mismo Dios vio la angustia de Abraham. El mismo Dios vio la necesidad de que su palabra fuera confirmada como verdadera en aquel tiempo. Y el mismo Dios vio la difícil situación de estos dos niños predestinados. El mismo Dios ha aprobado y confirmado su palabra en todos los tiempos. En Marcos 14 leemos acerca de una mujer que creyó. Estaba necesitada y lavó los pies de Jesús. Ella tuvo esa inspiración e hizo lo que se le inspiró a hacer. No lo hizo por consideración. Había oído hablar de él, pero ahora se dirigió a él. Seguramente habrá oído cómo había perdonado a otros y había dicho, El que entre ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Había oído hablar de él. Ahora se sentía inspirada para servirle, para hacer algo. El Espíritu Santo debe decírselos. Él debe convencerlos de que son pecadores y el Espíritu Santo debe mostrarles en qué están equivocados. El Espíritu Santo debe probar y hacer surgir todo. Vean, debe ser según las Escrituras. Tiene que ser inspiración. De lo contrario, no funciona. Noten, en los últimos días hay falsos ungidos, por supuesto. ¿Cómo está con vuestra alma con Dios? ¿Está inspirado vuestro espíritu? Porque será en los últimos tiempos que, si fuera posible, los elegidos serían engañados. Ella había oído hablar de él, ahora lo vio e hizo el servicio. ¿Pero con qué iba a hacerlo? Por eso se dio prisa. Y Dios había proporcionado el agua y también la toalla. Le lavó los pies y se los secó. Había oído hablar del Dios vivo. Ahora lo vio. La inspiración le había llegado. ¿Ven? Ella creyó al mensajero. Quería servir, pero no tenía con qué hacerlo. Entonces se apresuró de todos modos porque estaba inspirada para servirle. Oh, Iglesia del Señor, denominaciones, hombres y mujeres, ¿cómo estáis hoy con Jesús? ¿Les ha llegado la inspiración en esta hora? Tienen los ojos abiertos. Los demás no le creyeron ni a él ni a su mensaje. Incluso el que lo invitó, el pastor Simeón, también se burló de él. No creían que fuera un profeta. Y se dijo, o pensó para sí mismo, si este fuera profeta, seguro que sabría qué clase de mujer le está lavando los pies. Si fuera un profeta, vean que no le fue revelado quién es, porque la inspiración no le había alcanzado. No había nada en él que pudiera haber sido golpeado por la inspiración, pero sus ojos vieron a través de todas las críticas. Noten, ella vio la palabra de la promesa, la palabra de los profetas. Sabía que todas las palabras de los profetas se confirmaban en él, y lo vio, lo había oído, ahora lo veía. Vio que el Verbo se había hecho carne en el Mesías, en Emmanuel. La fe latía en ella y reconoció el tiempo en que vivía. Sabía que era el Cordero de Dios inmolado por los pecadores y ella solo quería servirle como pudieran. Así es como llega la verdadera sanación. Noten que se os revela que Él fue herido por vuestra rebelión. Por sus heridas habéis sido sanados. Por su llaga fuisteis sanados. Estás inspirado en su presencia, como en Marcos 11. Si lo decís, a ver, cuando se os revela, como en estos últimos días, miren, tiene que golpearles. Bueno, dicen que el cáncer sigue ahí, o el médico dice que sigue ahí. Y os preguntáis, ¿cómo va a ser ahora? No sé cómo será, solo sé que tiene que ser. Miren, la mujer se dio cuenta entonces, esta es mi hora, mi momento, aquí está el Mesías, lo creo. Vean que ella fue y le sirvió con todo lo que tenía. Era la inspiración que tenía. Dios abrió el pozo de sus ojos y salió agua suficiente para lavarles los pies. Miren, Dios le había dado el pelo largo. Miren, Dios se había asegurado de que tuviera una toalla con ella. Vean, estaba tan necesitada del Dios vivo que pudo experimentarlo. Había oído, ahora veía. Oh, pecadores, ¿por qué no hacéis vosotros lo mismo? Ahora están están necesitados, quieren servirle. Ahora lo ves, ves cómo está escrito en la Biblia y cómo hablamos de ello anoche. Reunión tras reunión lo vemos identificado una y otra vez. Pero la gente es indiferente. No hay entusiasmo que les embargue, los tome. No, tiene que ocurrir como coger una cerilla y encenderla. Está ahí, pero parece que lo intentan y no lo consiguen. Entonces, ¿qué no está bien? Bien, si está el fósforo y la caja, entonces tiene que suceder. Y si la fe verdadera, real está ahí, y las Escrituras con el mensaje de los últimos días se ha discernido correctamente, y la presencia de Jesucristo está ahí, y sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, antes de que el fuego ahora caiga, entonces debe suceder. Jesucristo se reveló como entonces en carne humana e hizo lo mismo. Gloria a Él. Nuestras almas han sido golpeadas. Nos hemos dado cuenta de qué se trata todo esto. Noten, la Biblia dice lo que hizo, cómo la mujer tocó el borde de su manto. Ella le dijo lo que tenía. Bueno, Él ha prometido hacer lo mismo antes de que el mundo se queme. Y el mundo estaría en una condición de Sodoma. En el Nuevo Testamento, el profeta de Dios, y en el Antiguo Testamento, vean que Dios es el Dios de todos los profetas. En Él se manifestó corporalmente en la carne la plenitud de la divinidad. El Creador que conocemos a partir de Génesis. Aleluya. El que ha dado su palabra, la hace realidad. Él lo hace posible. Ahora veamos la condición de Sodoma. Y Él bajó e hizo lo mismo que entonces. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Hemos oído, ahora vemos con nuestros ojos. Amén. Lo veo con mis propios ojos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Una confirmación de su palabra. Cada vez que la palabra se confirma o es confirmada, Dios ha hablado después de todo y luego lo confirma de una manera visible que se puede ver. Así como la ramera se postró a los pies de Jesús y le lavó los pies y se los secó con sus cabellos. Vean que Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se dirá esto como memoria de ella. Miren, llegó la inspiración. Ella vio la promesa que ya se había hecho en el jardín del Edén. La semilla de la mujer estaba allí para aplastar la cabeza de la serpiente, el Mesías nacido de la Virgen. ¿Cuántos jóvenes rabinos habrá habido que creyeron a los profetas o que decían creer a los profetas, pero esta mujer lo reconoció, fue sanada, lo creyó? Noten, ahí estaba sentado. Algo le dijo, es Él. No necesitaba nada más, solo esa inspiración. Vio al Verbo de Dios hecho carne. Había oído, pero ahora veía. Ahora, todo el mundo sabe que tenemos la promesa para la iglesia en los últimos días. La iglesia en esta condición presente debe cumplir los mandamientos de Dios, la gran comisión. Vean, ahora es el llamado de la novia. No antes. No, ahora está sucediendo, porque así como el grano de trigo pasó por las etapas, pero en tiempos pasados aún estaba verde, ahora es la madurez. Vean que el trigo ya ha subido. Vean que el grano de trigo que cayó en tierra tenía que morir y salió. Pasó por todas las edades oscuras. Luego murió y después volvió a salir. Los críticos no entienden, no ven a Dios en su gracia. No lo vieron en el Mar Rojo, no lo vieron en ninguna parte. Pero ha surgido. primero a través de la reforma, como la hoja de un grano de trigo, y luego en el periodo de Wesley, gran época misionera, y luego vino el avivamiento pentecostal, la restauración de los dones espirituales, etc. Pero ahora todo es tal que casi los elegidos serían engañados si no lo vieran. Unos tienen una organización, aquellos otra, otros la unidad, otros la trinidad, etc. Pero ahora es el momento de que el trigo alcance su plena madurez. Todo lo demás se retira. El trigo sale. Y ahora estamos en la última edad, la edad de la novia, el tiempo de la luz del atardecer, el tiempo en que se cumple Malaquías y Lucas 17:30 y lo que hayan dicho los profetas Jeremías, Joel y todos. Este es el día del que hablaban. He oído, Señor, pero ahora lo veo con mis propios ojos. Han surgido muchas imitaciones, como Janes y Jambres en aquellos días. Hacen esto y lo otro, pero sabemos, como Job, que la inspiración ha llegado. Job sabía que era, así dice el Señor. Y nosotros también hemos reconocido lo que dice la Biblia. Eso es lo que creemos. Nos alejamos de todo y creemos en el Señor. Dios estaba con Moisés. Vean, Moisés no necesitaba imitar nada, porque tenía la verdad. Tenía la inspiración de las Escrituras. Tenía la palabra de Dios y Dios estaba con él. Primero oyó, luego vio. Ahora lo vemos. Es inspiración de en nuestros corazones. Amén. Lo creo. Lo creemos de todo corazón. Es inspiración. Y en los días en que se manifieste el Hijo del Hombre, ve a Jesucristo revelado en medio de su pueblo. Como entonces vino Abraham, parecía un ser humano, estaba de espaldas a la tienda y dijo a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? En aquel momento, su nombre aún no había cambiado. ¿Cómo sabía su nombre? Preguntó, ¿dónde está? Detrás de la tienda. Detrás de ti, y dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. Y Sara se rió para sus adentros y dijo, ¿por qué se ha reído? Era la promesa, el hijo prometido. Bueno, no importa lo que la gente en las denominaciones desfile como si fuera de Cristo, o presente como si fuera de Cristo. No, sus acciones atestiguan lo que creen. Por supuesto, pero es uno aquí y otro allá que sale antes de la venida del Señor. Por supuesto, prestan atención. Se revelará. Él se revelará a ellos. Y solo los que salgan lo entenderán. Solo los elegidos lo comprenderán. ¿Saben cuántos millones de judíos había en la tierra en aquella época? ¿Qué será ahora cuando vuelva? Igual que apareció Juan el Bautista, y los apóstoles que ya seguían a Juan y luego a Ana en el templo, a Simeón le fue revelado por el Espíritu Santo que vería a Cristo antes de morir. Pero todos los líderes religiosos, todos los teólogos lo pasaron por alto. Miren, la semilla está ahí. Solo necesita ser golpeada. La semilla está aquí. Noten que ya está aquí y se ha manifestado. ¿Te ha podido hablar el gran Dios? ¿Ha brotado la semilla de la vida eterna? ¿Les llegó inspiración? ¿La inspiración? Él les ha ordenado por presencia que crean y vean esto. Recuerda en el nombre del Señor Jesucristo. Ha llegado la hora. ¿Le creen? Entreguen a Él sus vidas.